Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Okay. Y bienvenidos a Con los Editores. Mi nombre es Hermes Ayala, yo soy el editor de El Calce. Casi digo lo que queda del calce, pero es embuste porque estamos matando con millones y millones en los números. En la producción está Javi López y yo estoy entrando hoy como un pinch hitter porque la señora Ayola Virella no está hoy. El señor o señorito Juan Marrero tampoco está hoy. Y pues, ya que hubo una tragedia ayer, que se falleció Kobe Bryant, me sacaron del bullpen y yo me traje a dos heavyweights que han hangueado con Kobe Bryant. ¿Se puede decir hangueado?
No, no se puede decir hangueado, pero... pero que si queda más lindo, úsalo.
Ese William Rosario, usted lo conoce, tiene que haber oído su podcast.
Al margen, hace ratito que no lo hago, pero...
sí, ya mismo... por ahí. Fíjate, Georgie Navarro sería tremenda entrevista para ti, pero dale, de eso hablamos luego.
Dale.
El señor Rosario durante mucho tiempo ha sido oficial de prensa de FIBA América, incluso director de...
el director de comunicaciones, estuve 10 años. Ahora estoy como
de comunicaciones, es claro.
Ahora estoy en otro rol, pero sí, todo ese tiempo.
Y tiene unas experiencias del tercer mundo, saludito a Cabilla, con el señor Kobe Bryant.
Yes, sir.
Porque ha trabajado con él. Y junto al señor Rosario y a mí está Luis Vidal, que también uno lo conoce desde hace años luz. Él fue fotógrafo de FIBA y tiene los dos tienen una experiencia bien gufiada que van a contar con nosotros.
Yes.
¿Cómo estamos?
Súper.
¿Bien? Súper bien, mano. Contento de estar con la leyenda Hermes Ayala.
Kobe Bryant se murió.
Yes.
Las primeras reacciones de ustedes, y vótense hablando, porque mira que ya yo llevo... la gente tiene que estar quitándolo ahora mismo.
En este es el momento. Sí. Ahora aquí es que pararon.
Zumba.
Pues sí, mano, la primera reacción mía fue que no lo creí como hasta... o sea, yo lo vi y vi que TMC posteó esto, que hoy la gente está como... está volviéndose loca con TMC también por el hecho de que... pues piensen que no es ético, que ellos hayan lanzado la noticia, la liquidaron antes de que la familia, por ejemplo, supiera.
La esposa se enteró por ti.
Sí, entonces, pero por ti, eso está fuera de liga. Pues yo me entero por eso, pero también digo, Steam, sí, todo es posible, ¿me entiendes? Ajá. Puede ser que no sea verdad, y me pongo a ver, a refrescar el timeline, y me doy cuenta que sale el reporte policíaco de que se estrelló el helicóptero. Y ahí, mano, la primera reacción es de verdad tristeza por el hecho de que Kobe Bryant, o sea, dentro de lo que vamos a estar hablando aquí, es uno de los 5, 6, 7 por los mejores jugadores en la historia del básquet. Y un
de los mejores 10.
De hoy 7 de los enumeros, ¿sí? Pero sí, pero ahorita los enumeros.
Incluyendo a Pablito Alicea.
Pablito Alicea está octavo. Lo puse uno abajo de Kobe. Uno abajo de Kobe. Y pues, mano, pero una tragedia horrible el hecho de que se pierda Kobe a esa edad, un tipo que se estaba transicionando, había transicionado ya a ser un embajador del deporte mundial, ni siquiera del básquet, del deporte mundial. Y después, cuando aparece lo de la hija, pues ni hablar. O sea, ahí es donde esta cosa de verdad se convierte en una tragedia triple, doble, porque también habíamos visto a Kobe hace poco, ¿viste? Como que lo habíamos visto convertirse en el padre de esa nena. Públicamente también, y es una tristeza terrible.
Luis, ¿qué te pasó por la mente? Porque me imagino que pues, usted tiene una experiencia con él, pero ¿cuándo fue que... ¿qué te pasó por la mente y cuándo fue que creíste de verdad que el tipo...
sí, a mí me lo dijo...
el señor Kobe Bryant había fallecido.
Me lo dijo una compañera que trabaja en Nueva York, y yo no lo podía creer. Al principio fue la misma reacción de William, o sea, no lo podía creer. Mi experiencia con Kobe Bryant fue más fotográfica. Yo no sigo el básquet desde Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y ese corillo, porque me fui hace un montón de años de Puerto Rico a vivir lejos. Y estuve bien desconectado de lo que era el deporte norteamericano. Y mi experiencia pues fue Personal, porque lo estuvimos dirigiendo allí haciendo la sesión de fotos. Mucha pena, brother. Mucha pena. Porque tuvimos un contacto directo con un tipo que hasta nos habló en español. Sí. Tú sabes,
sí,
un tipo que lo que teníamos ¿verdad? Lo que teníamos eran minutos, nos dijeron.
Teníamos como una, al principio era una hora, pero sabes cómo es esto.
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos haciendo este shooting?
Estamos en Los Ángeles. Me llaman, para darte un poquito de trasfondo, Kobe.
¿En Los Ángeles dónde? ¿En la arena de los Lakers?
No, era en la oficina de Casey Wasserman, que es como uno de los agentes más importantes que hay en Los Ángeles. Mm. En ese momento él era agente de Anthony Davis, varios de estos jugadores. Creo que tiene la oficina en Wynwood, que si no me equivoco. Sí.
¿Era agente de los jugadores que estadounidenses que están en, que representaban en FIBA?
Muchos de ellos.
¿Kobe se había retirado?
Pero específicamente Wasserman estaba bien ligado a quien era en ese momento el secretario general de FIBA, que también juega un papel en esta historia, que se llama Patrick Baumann. Mm. Él estaba bien ligado a él porque Wasserman es uno de los organizadores de Los Ángeles 2028, que es las Olimpiadas que van a hacer en ese año allá. Y Baumann era una de las figuras altas del Comité Olímpico Internacional, entonces estaba yendo a reunirse con Wasserman para hablar de 2028. Y de repente pues nos dijeron, mira, la única oportunidad que hay de pillar a Kobe es en esas oficinas. Wasserman está dispuesto a dar su oficina. Y que venga Kobe. Tenemos 40 minutos. Entonces nosotros llegamos ahí a eso, a hacer una sesión fotográfica secreta. No podíamos decir nada porque Kobe todavía no se había anunciado que iba a ser el embajador de la Copa del Mundo de FIBA.
¿Qué año es esto?
Esto es 2018.
Esto fue agosto 2018, por ahí vamos.
Los
otros días, mano.
Y así fue, mano. Nosotros llegamos a la oficina y le desmontamos la oficina a este Wasserman, que es una de esas oficinas que tenía, ¿te acuerdas? Tenía de memorabilia los espejuelos del Elton John. Es uno de esos tipos poderosos en Los Ángeles, exacto. Y llegamos ahí, la desmontamos la oficina y le montamos ahí también. Eso fue la carrera. Eso fue como un miércoles. Me dijeron, mira, retratar a Kobe el lunes. Y montamos eso en 2 minutos. Yo contacté a José Jiménez, que es fotógrafo.
Ahí estaba José Jiménez, hablé.
Y hablando de shooting, sí, porque Jiménez, aunque hace shooting, ¿verdad? Su fuerte conmigo siempre era en cancha. Y ya yo tenía la idea también de empezar a sumar más gente a la cosa cuando hiciéramos algo un poquito más de estilo. Uh-huh. Y pues llamamos a Luis. Y la cosa es que le caímos de miércoles para lunes.
Sí, fueron 3 días. Fue la ida por la vuelta.
Exacto.
El primer día fue de buscar equipo, alquiler de equipo fotográfico, etc. Y luego ya la sesión de fotos, que fue a la carrera, tú sabes. Todo lo montamos corriendo. En nada.
¿Cuánto tiempo pudieron pasar con Kobe?
Poquito, estuvimos como media hora.
Pero fue más de lo que yo esperaba. Sí, ¿tú sabes? Sí. Yo pensaba que él iba a llegar con actitud incluso, uh-huh, porque yo sinceramente no conocía tanto a Kobe. Uh-huh. Lo conocía como figura, ¿verdad? Como estrella del básquet, yeah, pero no estoy siguiendo ahora mismo el básquet tanto como antes. Y pensaba que eso iba a ser el tipo, yo iba a llegar con actitud. Uh-huh.
¿Qué pasa? O sea,
tírame las fotos y nos vamos.
Para mí era bien importante que Luis viniera para acá, porque yo sé que tú trabajas con FIBA, William, y que también José Jiménez trabaja con FIBA.
Sí.
Por mucho tiempo, pero yo sé que Luis, el fuerte más es como que otro tú. No sé si decir para arte o para el fotoperiodismo, ajá, ¿me entiendes? O para documentalismo. Y entonces para mí era bien importante que él viniera para... Porque sabía que no iba a tener quizás el mismo...
Sí, el inside baseball, ¿no?
Ajá.
Sí.
O haber seguido tanto a Kobe, si no... O sea, es como si se hubiese muerto Michael Jackson.
Sí.
¿Qué tú esperabas precisamente, lo que me estabas contando? ¿Qué tú esperabas de Kobe?
Yo esperaba sobre todo actitud. Yo he bregado con gente famosa en sesiones de fotografía. Pero esto es una figura ya que sobrepasa, uh-huh, tú sabes, uh-huh, es Kobe Bryant. Para mí lo importante era iluminar bien y saber dirigirlo, en la parte psicológica de saber dirigirlo para obtener las imágenes que queríamos obtener. No hizo falta porque es Kobe Bryant, este tipo ha tenido millones de sesiones de fotos. Aún así hubo un intercambio, tú sabes, entre él y yo, bien nítido. Uh-huh. Me pareció un tipo bien down to earth, un tipo súper simpático que hasta se expresó en español en ocasiones. Bueno, fue una experiencia bien
bonita. Se dejó trabajar.
Se dejó trabajar, bien receptivo. Y yo, que te digo, yo pensaba que esto iba a ser, tira la foto y me voy. Se quedó más tiempo de lo que yo pensaba.
Y lo llamaba por su nombre y todo, se aprendieron.
Sí, 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 mano. Fue una sesión fotográfica bien fácil, en el sentido psicológico de dirigirlo a él. Porque es un tipo que está harto de que lo retraten. Uh-huh. Y sabía bien cómo, lo que tenía que hacer, tú sabes. Fue un intercambio bien positivo, bien nítido.
Y en tu caso, pues eso es como tener...
El caballete.
Sí, exacto.
Como tener de frente
mí,
a alguien.
Yo, sí, no, Kobe era... Tú sabes, es el jugador de básquet con el que yo acompañé el básquet. Vamos a ponerlo de esa manera. Yo me acuerdo de cuando entró a la NBA... Y cuando lo vi jugando FIBA, etcétera, cuando entré a trabajar a FIBA, etcétera. Yo la primera vez que me cruzo con Kobe, no fue ahí, fue en los Juegos Estrella 2016 en Nueva York. Que fue, tú sabes, era Kobe.
Fue su penúltimo.
Creo que fue el último. Pues el último de los Juegos Estrella de Kobe, me acuerdo que yo fui. Y era, tú sabes, se estaba retirando. Pero me acuerdo que una de las cosas graciosas fue que él se estaba retirando, estaban todas estas estrellas en la cancha LeBron, toda esa gente. Y entró Michael Jordan porque iban a anunciar que en Charlotte se jugaba el año después. Y como Jordan es dueño del equipo, pues Jordan entró. Todo el mundo dejó de mirar el juego, mano. Para que tú veas también los niveles. Cuando Jordan entró a la cancha fue como todo el mundo mirar a Jordan. Todo el mundo. Se paralizó.
Oye, me imagino hace poco cuando... Kobe fue un juego de LeBron, él debe haber sido lo mismo.
Eso es lo que te iba a decir. Ahora lo vi en China, a Kobe en el Mundial. Y cuando lo vi en el Mundial en China, él tenía el mismo sentido de presencia de Jordan en ese momento, porque hay dos tipos de retiro, y eso tú lo sabes. Cuando el jugador le va a que se retira, puede o desaparecer, o puede subir en estatura, crecer en estatura. Y Kobe y Jordan específicamente son dos tipos que después del retiro se volvieron hasta más grandes de lo que eran en la cancha, ¿viste?
Magic
Johnson.
Pero Magic tiene lo que le pasó con la enfermedad que lo...
Exacto, pero Magic también. Magic es un tipo que desde que se retiró...
Claro.
Sí, es más importante.
Sí, Larry Bird pudiera estar por ahí.
Exacto, pero después hay casos
trágicos. El mismo Bill Walton.
Bill Walton, tremendo. Es un buen comentarista.
Sí.
Pero Kobe tenía ese aura, ¿viste? Y me acuerdo que en esa sesión de fotos específicamente, yo también lo esperaba, específicamente porque era en Los Ángeles, era en su casa... Entendiera, sí. Yo dije, este nos va a venir aquí a arrollar, que eso pasa con jugadores. Yo que he hecho muchas sesiones, si el tipo no está para ti, olvídate.
Sí,
pero si el tipo
sí.
no está para ti, no está para ti.
Yo me esperaba prepotencia y altivez.
Y yo creo que yo hasta se los dije en un momento, como que mira, vamos a ver cómo llega Kobe.
Sí.
Y el tipo llegó súper cómodo, se puso a hablar con la gente allí. Ahí es donde tú te diste cuenta también, porque toda esa gente que ve a Anthony Davis todos los días, ajá. Cuando llegó Kobe, tú sabes, Los Ángeles también.
Sí, sí.
Este tipo es el semidios de Los Ángeles, el tipo entró y todo el mundo estaba como...
Okay. Y él y era ahí.
Súper cool. Y entonces cuando se enteró que éramos boricua, porque en un momento Bauman, que estaba en el cuarto, cuando nosotros estamos hablando español, Kobe dice en voz alta como que están hablando español. Y Bauman dice, sí, porque Bauman también habla español.
Ah, que para colmo fue que se metió.
Sí, habla español. Y Bauman dijo, sí, porque son de Puerto Rico, todos son de Puerto Rico. Y como había pasado María también, como que Puerto Rico ya había.
Sí, estaba trendy. Sonando,
estaba trendita.
¿Había venido Becknau ya para acá?
Ya había venido el Prince David.
Ese es el antes y después de todo.
Exacto. Antes de Becknau y después de Becknau.
Y entonces... Cuando se entera que son boricuas, ¿les dijo algo de María? No les dijo nada.
No, porque él estaba... O sea, ya él... también, esto es Kobe Bryant. Sí. Estos tipos ya están por batería. Y lo que pasa es que por batería, él switchó en un momento, como le ha pasado a un montón de jugadores de básquet, por batería, el tipo era la persona más cordial del mundo, porque esto yo lo vi después hacerlo en China. Es un tipo que decidió, mira, yo no voy a ser un idiota en público, yo me voy a cargar a mí mismo como un embajador, y era un monstruo. Y en ese shoot fue la primera vez, porque yo recuerdo a Kobe como jugador, de los que recordamos a Kobe como jugador, Kobe era un asesino en la cancha, y era un tipo, y le hablaba a los jugadores con los que jugaba, y físicamente les daba puño.
El tipo jugaba básquet.
Claro.
El tipo jugaba básquet.
Claro, el tipo era un
monstruo. No estaba con la
lloradera. Exacto. Y de repente ahora es un... Era un osito panda, ¿me entiendes? Era un sí, tipo bien distinto, el jugador de básquet.
Sí. Yo estaba hablando de eso contigo ayer, porque hay mucha gente quizás ahora es que se está enterando, claro. O quizás lo sabía, pero como eran unos momentos en los que no había mucha, no se promulgaba tanto la información, yeah. Porque no había en redes sociales, lo que había era MySpace. Uh-huh. O sea, que todavía nuestro productor, Javi López, tiene su página de MySpace, me dicen que le va muy bien. Lo que había era MySpace, no había Facebook ni nada de lo otro. So, esta noticia, pues, en aquel momento fue un escándalo, uh-huh. Grande. Pero era cuando daban Entertainment Tonight, uh-huh. CNN. Uh-huh. O sea, tenías que prender el televisor para verlo, sí, no sí. Lo podías ver en el celular. Luis, tú que tu perspectiva es quizás menos del deporte y más como una figura bien grande. ¿Tú te acuerdas de eso? De cuando Kobe
lo acusaron de violación.
De violación.
Sí, tengo un vago recuerdo de lo que pasó con eso, pero no tengo los detalles.
Pues a él lo acusan de violación en el 2003. Uh-huh.
Es una coyuntura bien específica de la carrera de Kobe. Él había ganado sí. Tres campeonatos
dale
seguidos.
Dale tú, exacto.
Él había ganado tres campeonatos seguidos con los Suns, con los Lakers. Y eso no pasa nunca más. Actually. Ahora todo el mundo habla de los Warriors y todo eso, y los Warriors no pudieron ganar.
O sea, Phil Jackson hizo lo que hizo con los Bulls.
Lo hizo con Michael Jordan, lo hizo con Kobe Bryant y Shaquille también.
Que es montar los equipos. Eso. Montar los equipos. Ganar montado.
Pero la misma vez también. Ninguno ganó sin él, por no pensar. Ni Jordan ni Kobe ganó sin él. Sí. Pero
hay un Julio Torismo ahí.
Hay un Julio Torismo, sí. Exacto. Pero eso era una coyuntura bien específica. Él había ganado tres campeonatos con Shaquille O'Neal. Sí. Y de repente el equipo se convirtió en los Beatles porque a ese equipo que ya había ganado tres campeonatos llegó Gary Payton, que era otra leyenda bien grande,
y Karl Malone,
que era sí. Otra leyenda bien sí. Grande.
Se todo el mundo convirtió como en haciendo puntos.
es la mejor analogía del mundo. Pues ese equipo puede ser el equipo famoso a ser más famoso todavía. Y de repente explota este caso. Y cuando explota este caso... Kobe, que ya era Kobe Bryant, uh-huh. O sea, era una superestrella, era una cosa bien de loco porque Kobe jugaba, por la mañana iba a la corte y se montaba en un helicóptero.
La corte era en Denver.
Se montaba en un jet privado, iba por la mañana, hacía la vista, qué sé yo, se montaba en un jet privado y llegaba media hora antes del juego y venía y los mataba y le metía 30 puntos también, o sea, era... Como que era impresionante ver que al tipo no le afectaba en la cancha.
Resumiendo lo que sucedió, que el LA sí. Times lo republicó ayer, sí. Hizo como que un resumen. Kobe Bryant tenía 24 años en ese momento, era el uh-huh. 2003 cuando lo acusan. Uh-huh. Y lo acusaron de... Felony assault, eso...
Sí, es agresión sexual.
Exacto, sí. De agresión sexual. 14 meses tardó el crimen en... O el caso en verse, la acusadora, la muchacha que lo acusaba, decidió que no iba a testificar y pues Fiscalía dejó caer el caso el 1 de septiembre sí. Del 2004.
Un acuerdo, o sea, la realidad es que Kobe está sucio aquí, pero sin que quede nada por...
La mujer que lo acusa era en aquel momento una joven de 19 años, uh-huh. De edad, que trabajaba en el front desk de un hotel,
sí.
En Edwards, Colorado. Entonces, esto es como que un lodge and spa de estos, uh-huh. Donde van todos los riquitillos a...
En Colorado, a ver montaña, o sea, exacto. A ver la nieve caer, porque... Pero y él va y la muchacha, que es como, viste, ella cuenta, ella contó esto después, la muchacha lo esperó, porque quería ver a Kobe Bryant, ¿eh? Claro, Kobe. Lo espera y cuando Kobe llega, que la ve, le dice que quería un tour del hotel, que ella le dieron.
Imagínate que llegue Bad Bunny, Luis, tú no lo vas a esperar.
Entonces suben y en ese cuarto ella dice que Kobe empezó a agredirla sexualmente. Yeah. Y puede ser la versión que le da la policía. Y Kobe al principio trató de decir que era consensual, que había sido consensual, pero parece que cuando empezaron a salir las pruebas,
Estaba casado.
Era un caso bien pesado. Estaba
casado con la esposa de hoy. Exacto. Con la que tuvo las hijas y todo. Wow. Y en ese momento, o sea, y Kobe tuvo que transar fuera de golpe y tuvo que aceptar lo que había pasado y todo. O sea, que esto es un momento.
Sí, crítico.
Es un momento crítico. Esto es una. Es el cuchillo ahí donde podría tranquilamente haber sido la carrera por el barranco y se acabó este tipo para siempre.
Make or break. Y entonces era un caso que con prueba circunstancial era bien pesado porque había unas pruebas de ADN que lo incriminaban para...
Si estaba pillado.
Estaba, bueno, salió, no estaba tan pillado. Estaba pillado, por suerte es multimillonario.
Exacto, por suerte pudo despillarse con muchos millones de dólares.
Pero también lo que estaba hablando con ayer con William es que también tiene la suerte que, como estamos hablando ahorita, en aquel momento, 2004, o sea...
Era otro ciclo de noticias.
Era otro ciclo de noticias. Porque la rapidez de la información no era...
Y una pregunta, ¿eso fue también la coyuntura? O sea, eso afectó, me imagino, su vida profesional, pero también su vida personal y todas las... ayudando a fulano, ayudando a estas organizaciones.
Pero él hizo hasta una conferencia de prensa. Cuando pasa esto, él hace una conferencia de prensa con su esposa al lado.
Diablo.
En donde él admite ante la prensa lo que había sucedido.
Que la podías ver en televisión.
La podías ver en televisión, exacto. Pero
no
lo que
está
pasa es que no estaba,
Facebook.
No está Twitter y Facebook. Y
no está, sabes, Twitter ni Facebook.
So, él hace esa conferencia de prensa, él le dice al pueblo, al mundo, claro, le dice, mira, esto fue lo que pasó, etc. Y obviamente se le destruye su carrera profesional, básicamente. No, porque puede seguir jugando básquet, pero claro, todo lo que eran sus auspicios y todo eso,
sí,
se le van al piso y todo el mundo dice, bueno, se acabó este tipo. La NBA de LeBron James, que es el recién entró a la liga, hay que dársela a este tipo rápido. Porque
Shaquille estaba para irse, ¿verdad?
Shaquille estaba ya, no estaba para irse, pero estaba post-prime, post-peak.
Kobe lo estaba...
Kobe ya estaba,
Kobe lo estaba cargando.
Desde ese último año Kobe lo estaba cargando. Y pues pasa esto públicamente y se destruye. Pero esto que tú estás diciendo ahora es lo que yo estaba hablando con Hermes, que hay opciones en tu carrera. A ti te puede pasar esto y tú te puedes ir por el hoyo. O puedes hacer lo que hizo Kobe, que fue que Kobe dijo, lo aceptó públicamente, puso la carita también, porque sí, hacer la conferencia de prensa con la esposa al lado,
sí,
yo sé.
¿Qué fue lo que él aceptó?
Que había tenido una relación
extramarital.
Exacto, porque en corte él tuvo que oficialmente decir que había agredido sexualmente a la... aunque la versión de él, su argumento es en corte, inclusive dice, aunque yo pensé que era consensual, después me di cuenta que no necesariamente lo fue.
Claro.
Pero después de corte, porque esa fue obligada con el acuerdo, después de corte, entonces él públicamente lo que dice es que pues tuvo una relación extramarital con esta muchacha y con su esposa al lado. Hay que tener, o sea...
Espérate, cuando dice relación...
No,
fue fue un one night stand.
One night stand. Exacto. Pero entonces pasa eso. Y aquí yo digo, hay que tener fuerza de cara. El tipo puso la carita, sufrió lo que tuvo que sufrir. Sufrió lo que tuvo que sufrir.
Sí, pasó.
Que no fue ni.
Entre comillas, no sufrió más que la muchacha, obviamente.
Claro.
Pero
eso es lo que yo.
Exacto.
O sea, sufrió más que ella, pero sufrió dentro de su mundo de millones de pesos y de viajar en aviones privados.
Claro.
Y le tomó un montón de tiempo el tipo para. En mi opinión, y en mi opinión, no, también lo que vimos para afuera. El tipo dijo, bueno, yo voy a agarrar el toro por los cuernos de la narrativa de mi vida. Y dijo, bueno, ahora voy a accionar al respecto, mano. Y se convirtió...
No solamente profesional en la cancha, sino...
Afuera. Más
afuera, yo diría, embajador de Los Ángeles, sí. Un tipo que estuvo ayudando.
Él al principio, él tuvo unos años donde él como que... Él se vistió del villano de la NBA, porque ya que era más...
Claro.
Y eso pasa normalmente también, LeBron lo hizo todo el mundo. Pero después...
Es que era también... Eso de lo del villano, de alguna forma, pudiese ser orgánico porque le tocaba a Kobe ahora ser el veterano.
También, sí, por eso...
Que es ahora lo que le está pasando a LeBron, exacto, por ejemplo, ¿me entiendes?
Es una trayectoria normal, sí, de un baloncestista famoso.
Sí, es un tipo que supo jugar el juego de la fama en todos los sentidos.
Exacto, porque entonces después pasa, que es donde de verdad despunta todo esto, pasa Beijing 2008.
Claro.
Y esta es la primera vez, no es la primera vez, pero la primera vez donde Kobe sale mundialmente. Él había jugado un campeonato FIBA América en Las Vegas en el 2007, pero eso es en Las Vegas, eso sigue siendo continental en Estados Unidos. Sí. Cuando el tipo va a las Olimpiadas en el 2008, él se da cuenta de que para bien o para mal, también, hasta con el mismo caso, él se hizo bien notorio en el mundo entero y se da cuenta que con esa fama él la puede utilizar a su favor.
¿Tuviste break de ir a Beijing?
No, yo no fui a Beijing. Okay. Yo todavía no estaba en el mundo de FIBA. Pero recuerdo, y ahora mirando para atrás y repasándola, este es el momento donde este tipo dice, y se convierte en la figura del baloncesto mundial.
Claro. Tienes que ver también que la opinión pública se manejaba de una forma distinta.
Completamente.
Claro.
Tú sabes, 2008 ya están las redes explotando en fire.
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿qué es lo que pudiese conocer la persona de a pie de Kobe?
Eso es lo que pasa.
Que ganó medalla, que ganó campeonato.
El timing es tan perfecto que cuando pasa eso de Los Ángeles, no están las redes explotando, pero cuando pasa todo este bien que él hizo después, está en las redes a millón. So, en lo que se resalta más, porque es la noticia del momento, obviamente, es todo este bien que él hace en su carrera. So, ayer, cuando pasa lo que pasa, empiezan a salir estas cosas y mucha gente que ni tenía la más, no tenía idea.
Yo me imagino Kobe hace un par de años, cuando empieza el movimiento Me Too, viendo eso,
chacho, sí,
secándose el sudor y diciendo...
Bueno, yo me acuerdo cuando
que mucho lácteo tuve, por no decir leche.
Él ganó el Oscar. Él ganó el Oscar ese año, el año del Me Too, cuando explotó el Me Too. Uh-huh. Y tú te das cuenta, yo me acuerdo, en las redes empezó el fuego. Viste, la hornilla empezó a subir de intensidad porque cuando lo vieron en tarima con el Oscar, obviamente mucha gente estaba... Los fanáticos del básquet estaban, wow, Kobe ganó un Oscar.
Ajá.
Pero el Me Too, Time's Up Movement estaba atrás, sí, así como, espérate.
¿Y dijeron, llegaron a decir algo en ese momento?
Sí, salieron, obviamente, y lo hicieron canto, pero en la fanaticada del básquet. Y el amor por Kobe ya era tan grande.
Pero él no abordó el tema de nuevo ahí otra vez.
No. No que yo sepa, menos, por lo menos no recuerdo. Pero es terrible porque usted piensa, esos son 15 años. Y en 15 años ese tipo cambió toda la... O sea, nosotros lo vimos 15 años.
Fue uno de los benefactores más grandes de la WNBA también.
Yep.
O sea, la NBA estaba atacada en las redes ayer con la muerte de Kobe, pero la WNBA también.
Claro.
Y eso a mí me impresionó mucho precisamente por lo que había pasado.
Porque también él, o sea, cuando nosotros agarramos a Kobe, en ese momento 2018, Kobe dice de su boca, dijo, que él no estaba viendo básquet. Que eso le pasa también a muchos baloncelistas. Y en el momento que tú te retiras, tú no quieres saber de la NBA o de dónde
estás, alto ya,
etcétera. Y él, de repente, a través de su hija quiso ser baloncelista, y a través de su hija, él dijo, bueno, si ella quiere ver básquet, yo veo básquet con ella. Y se puso a ver básquet para contarle a ella qué era el básquet, qué pasa, pues, porque mucha gente piensa que el básquet es meter una bolita en un arito, pero eso es una estrategia, etc. Él empezó a enseñar el juego a su hija, que es esta nena con la que termina pasando esta
tarde. Y era una prospectaza.
Y era una gran prospecto. Y cuando él se da cuenta que es una gran prospecto, obviamente él, ¿qué hace? Como todo papá, ¿entiendes? Porque esa también fue una faceta en esta carrera, al final de la carrera, esta etapa. Como todo papá, él dijo, bueno, si mi hija termina en la WNBA, yo quiero que cuando ella llegue allá a la WNBA esté en unas condiciones como para darle una gran vida.
Claro.
Y el tipo le metió toda su influencia detrás a su hija. A la WNBA, perdóname, y hubo cambio. Él fue uno de los tipos que ahora, por ejemplo, la WNBA subió el máximo de salario 5 veces lo que tenía. Y Kobe es una de las figuras que empuja detrás de esto. Todo por su hija, a la que llevaba a la cancha a ver el juego y todo esto, que es esta nena con la que iba a un juego. Con la que iba a un juego. O sea, es una cosa, es trágico por donde quiera que tú lo mires ese aspecto, porque...
Qué duro.
Si alguien iba a cargar el legado de Kobe en la cancha, era esa nena. Vamos a ponerlo así. Y que se vayan los dos al mismo tiempo, una cosa.
Sí,
Luis, ¿tú guardas fotos de
ese momento?
De ese día.
Tengo fotos. Yo no me dediqué a hacer fotos fuera de las fotos que íbamos a hacer, que eran las iluminadas y eso. Creo que José Jiménez hizo un par de fotos.
Sí.
No sé si William, tú también hiciste un par de fotos. Pero documentación del behind the scenes no hay tanto.
No hay tanto. Jiménez tenía unas cuantas, pero no había tanto.
No, nosotros nos dedicamos a la parte psicológica de bregar con Kobe, iluminar. De hecho, teníamos el set ya preparado cuando él llegó. Todo estaba set para tirar 20 minutos
y
fuera.
Vámonos.
Pero, mano, fue un rato. Bien, estuvimos un rato con Kobe y un tipo, vuelvo y repito, bien simpático, mano. Sí. Bien, bien buena gente.
Hay veces que uno toma una foto y la mira como un par de años después. Cuando se murió Kobe, ¿tuviste la foto?
La vi. Fui
y
a...
Que, y hay veces que uno la ve un par de años después y se da cuenta de una que otra cosa.
Sí.
O siente una cosa que no siente.
Yo la vi, de hecho, en vez de ir a mi archivo y buscar la foto que yo hice, me fui a la página de Kobe, porque esa foto está en el Instagram de Kobe.
Uh-huh.
Esa foto está ahí.
¿Qué sales tú? ¿La que sales tú?
No, no, la foto que le hicimos.
Ok.
Y pensé en la sonrisa, porque la foto él está sonriente con el logo de FIBA en la parte de atrás. Uh-huh. Y pensé en la sonrisa, mano, y ahí fue que me dio el cantazo. Cuando vi la foto que yo le hice en su Instagram. Ahí fue como ¡pum!
A minutos de
enterarme de la muerte, tú sabes.
Ya, yo flashé rápido con ese momento también. Sí. Porque la persona que se fue a hacer fotos con Kobe ahí también murió de un infarto.
Exacto,
bien joven.
Exacto, brother. Las dos personas que fuimos a fotografiar ese día murieron.
Pat Bauman, secretario general de la FIBA, murió hace varios meses.
Un año y pico.
Sí, sí.
Él murió un mes y medio
después. De la sesión de fotos, bro. Un ataque cardíaco.
Me acuerdo que él fue de los de China. Él estaba en China. Fue a Los Ángeles a reunirse y hacer esa foto para volver a China.
Wow. Sí.
Me lo dijo en ese momento y él también estaba como bien emocionado porque Kobe es Kobe. Uh-huh. Él me pidió las fotos de Kobe. Me acuerdo que.
Sí.
Pasa Bauman, pasa esto, y cuando pasa ayer yo flasheo, claro, porque digo, anda.
Bien simpático también, un tipo que hablaba no sé cuántos idiomas, eso fue un tema de conversación, porque nosotros sabíamos ya que Kobe hablaba español, y era como, coño, le hablamos español, le hablamos inglés, sí, sí, tú sabes. Y luego nos enteramos desde que este tipo controlaba por lo menos 7 idiomas.
Sí, sí, sí. Sí, exacto. Sí, y Bauman también, 10.
Sí.
Y los dos ahí eran de 5 personas.
Parecía Almighty a las 5 de la mañana hablando lengua.
Si va a ser más escuchado de afuera, estaba Almighty. Exacto, estaba Almighty así como que hablando lengua. Y Bauman.
Pues sí, nosotros vamos a darle fin a este episodio de Con los Editores. Queríamos que conociera la experiencia de dos personas que han trabajado con Kobe Bryant, pero no queríamos dejar el sacarlo del marco sociopolítico, especialmente con la crisis que hay con la violencia de género.
Exacto.
También pasa revista sobre ese episodio triste de su vida, el cual que quizás no se ha difundido mucho porque no había redes sociales en aquel momento, pero pues era importante volverlo a tocar.
Yes.
Ustedes se me cuidan mucho porque uno va en motora y el otro va por ahí en carro porque son de los cuatro
de
quedan de, José Jiménez que no vino por ahí. José Jiménez. Que no vino para acá.
Hay que cuidarse, vaya.
Hay que cuidarse ustedes tres porque ya de ese corillo.
Ese cuarto no sea como el set de Poltergeist o algo así.
Oh, exacto. Estate quieto.
Apúntalo aquí, grábalo, ¿no?
Sí.
Fufu.
Fufu, toca mesa.
Kobe Bryant, leyenda del baloncesto. Una persona que enderezó su vida hacia el bien. Y pues, humano.
Exactamente.
Para
bien y para
humano. Hizo cosas que a lo mejor no se sintió orgulloso después. Ya no está con nosotros. Quedan sus números en Baseball Basketball Reference.
Exacto.
Y en FIBA.com.
Y un montón de memoria, madre, de videos bien chévere, el tipo destruyendo la cancha.
Exacto. Vidal, ¿dónde vemos tus fotos? ¿Tienes una página para bloguear?
Bueno, está en Instagram, que es Luis R. Vidal, así directamente, y la página web, que es luisrvidal.com.
De los últimos trabajos, pueden chequear el cpi.org, que hay una historia sobre las escuelas, donde el señor Vidal hizo la foto.
Sí.
Y entonces Instagram, ¿lo dijiste también?
Sí, Luis R. Vidal, así directamente.
A fuego, William, yes. ¿Y usted?
No, yo estoy cool.
¿Estás cool? Sigan.
Búsquenme por ahí, William.
Búsquenlo en Twitter, ¿verdad?
En Twitter me pueden buscar. Si en Twitter estoy público.
¿Arroba qué?
W Rosario Cruz.
Para que vean un poquito de gozo.
Mucho tweet de política.
El señor también es el que produce el programa cibernético con Valeria Collazo. ¿Cómo se llama?
Pie Forzado.
Sí. Pie Forzado. Y también pueden chequear la película
Perra Compañía.
Perra Compañía, sí. Que está muy gufiada en YouTube. La producción está el señor Barbijuela Javier López. Yo soy Hermes Ayala. Que descanse en paz, Kobe Bryant. Chao.
Yes, chao.